muerte de Maradona y la jueza de Dios, Facundo Pastor de Buenos Aires, con una puesta a punto de un caso que tiene ribetes maradonianos, se podría decir, ¿no? Un escándalo que generó una de las juezas del caso que estaba investigando la negligencia médica en la muerte de Diego Maradona. No nos vamos a meter en el caso en sí hubo negligencia médica o no, porque esto va a empezar de nuevo, pero sí en el escándalo que armó la señora jueza. Facundo Pastor, buen día, ¿cómo andás?
Joel, ¿cómo te va? Buenos días, un saludo grande allí a todo el Uruguay. Bueno, en efecto, no vamos a entrar todavía ahí porque la justicia no pudo entrar y de eso se trata un poco esta historia que tiene a la jueza de Dios como la protagonista, ¿no?
Sí, la señora McIntosh, ¿cómo se pronuncia? McIntosh, ¿cómo
es? Sí, McIntosh, Julieta McIntosh. Bien. A ver, inevitablemente hay que remontarse a cómo comienza la historia con la muerte de Maradona, historia conocida, por supuesto, triste para el mundo futbolero, para el pueblo futbolero, para los maradonianos. Maradona, recordemos, murió un 25 de noviembre de 2020 a los 60 años en una casa del barrio San Andrés, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en un country. Falleció por una insuficiencia cardíaca aguda, producto de una cardiopatía dilatada. Esto dice el parte de defunción. Diego estaba en una recuperación tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte en su momento generó, por supuesto, una conmoción mundial por lo que Diego significaba, desencadenó investigaciones para tratar de esclarecer qué pasó, esto que vos marcabas, si hubo o no una presunta negligencia médica, y Diego fue velado en aquel velatorio histórico en medio de la pandemia, una despedida popular masiva y descontrolada en Buenos Aires, ¿no?
Aquella en la Casa Rosada. Bueno, pero pasaron muchos años para que arrancara esta instancia judicial y comienza este año.
Claro, a ver, había imágenes que mostraban a un Maradona muriendo en medio de una casa muy austera, con algunas situaciones extrañas que no se terminaban de entender, por qué lo habían llevado a esa casa. Bueno, finalmente, 5 años después de aquella muerte, el 11 de marzo de 2025 de este año, hace unos meses atrás, comenzó en los tribunales de San Isidro, también zona norte del conurbano, el juicio para esclarecer si hubo negligencia o no hubo negligencia por parte de los médicos. 7 profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual. Un médico, neurólogo, una psiquiatra, un psicólogo, enfermeros. Bueno, el primer día del juicio, ya el juicio fue impactante, decías algo muy cierto, todo muy maradoniano. El fiscal Patricio Ferrari, el jefe de una unidad investigadora muy seria, muy dura, presentó la teoría de los investigadores con una foto levantándola como si fuera una pancarta con Maradona muerto. Nunca se había visto una foto de Maradona así y nunca se lo había escuchado al fiscal Ferrari de esta manera. Escúchenlo.
Así murió Maradona. Quien les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara. Era elocuente el estado. Cualquiera que piense en cualquier familiar de ustedes que lo vean así, tendido en una cama, desde hace varios días, les está mintiendo si no les dicen que participaron de un asesinato. Nosotros somos de la opinión que tanto el equipo médico tratante como los responsables de esa fallida y temeraria internación deben responder solidariamente por la muerte de Diego Armando Maradona.
Bueno, que llevaba en sus manos el fiscal Ferrari una foto, lo tenemos que explicar porque esto es radio, muy impactante, con Maradona a minutos de haber fallecido, presentando una escena muy, muy fuerte. El juicio, Joel, venía bien, se desarrollaron 21 audiencias, 44 testimonios, faltaba aproximadamente la mitad, y en un momento determinado, una jornada, juicio que yo venía siguiendo muy de cerca también, presentó una anomalía, un cambio en la conformación del tribunal. De repente y sin explicación alguna, la jueza McIntosh, que estaba como vocal sentada a la derecha, apareció una jornada sentada en el medio como presidenta del tribunal, desplazando al juez Savarino de la presidencia justamente, se sentó en el medio y alguien empezó a preguntar, che, acá hubo algo extraño, acá pasó algo raro. Varios de los abogados vieron que en el fondo de la sala había 2 camarógrafos uno con una cámara grande, una réflex, que no paraban de filmarla, que la seguían todo el tiempo con la cámara. Bueno, algo raro estaba efectivamente sucediendo.
Bien, ahí te voy a preguntar, Facundo, porque acá sí. Tenemos estas instancias de tres jueces, entonces, claro, lo que nos llamó la atención es que ella desplazara. Eso no es habitual, que en un momento dado, un juicio aparte tan notorio, tan mediático, tan seguido, alguien desplace al otro del tribunal y se siente en el medio, o pasa habitualmente.
No es habitual, puede suceder. Si no hay una explicación lógica, por supuesto, eso ya de por sí puede ser causal de recusación. No sucede, y menos de esa manera, y menos con un camarógrafo siguiéndola para todos lados. ¿Qué se estima? ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, que ella lo que buscaba era tener una centralidad, un protagonismo para lo que después se terminaría confirmando que era lo que estaba sucediendo. Eso que yo marcaba como algo raro era que la jueza McIntosh, Julieta McIntosh, había autorizado sin un consentimiento total del propio tribunal ni de las partes una filmación de las audiencias para un documental que luego se iba a saber que se iba a llamar Justicia Divina, la jueza de Dios, y ese documental tenía que ver justamente con la muerte de Maradona y el juicio, ¿no?
Y las grabaciones de este documental, que ahora vas a contar porque después se supo todo, porque allanaron la productora, pero incluían imágenes dentro de la sala con esta gente que había entrado de alguna manera autorizada a filmar, no pertenecía a ningún medio, no estaba autorizada por ninguna instancia judicial para cubrir para algún lugar, pero sí para la jueza y para el documental.
No, claro, los medios de hecho no podían entrar, pudieron entrar aquella primera jornada donde se filmaba, se grababa, se registraba esto del fiscal Ferrari, por eso llamó tanto la atención una grabación adentro de la sala, una sala que es manejada por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Había imágenes, había una transmisión que se iba conociendo a cuentagotas. Por eso, obviamente, estalla el escándalo, ¿no?
Bien, y a partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se dan cuenta y qué es lo que piden ahí los fiscales, no?
Bueno, a partir de ahí, los fiscales y algunos abogados empezaron a profundizar, empezaron a pedir las imágenes. Se dieron cuenta, por ejemplo, que entre el público había una persona con lentes oscuros. Se empezó a sospechar que esa persona con lentes oscuros podía tener estos anteojos tipo meta que filman absolutamente todo. Piden que se allane la productora. Se aparece el nombre de una productora y se allana la productora y aparece una prueba. Aparece un tráiler, aparece un guión, aparecen documentos. Ese tráiler y ese guión daban cuenta de una, digamos, de una docuserie con seis capítulos. Aparecía en el tráiler la jueza McIntosh caminando, hablando a cámara, coordinando incluso movimientos dentro del tribunal que nadie había advertido, y la jueza negaba absolutamente todo. Ahí el fiscal y varios abogados defensores plantean una recusación por parcialidad por parte de la jueza. El tribunal acepta la recusación y el tema va avanzando. La jueza Joel, yo tuve la posibilidad de hablar con ella, de entrevistarla, en verdad no de entrevistarla, sino de hablar, y ella me permitió que yo pudiera contar que la había, sí, que la había consultado. Me negaba absolutamente todo. Y lo ha hecho con varios colegas. Negaba.
O sea, después que saltó el escándalo, que ya había, se habían visto esas cámaras y más o menos se conocía que podía existir este tráiler, ella seguía, porque no se había hecho público esto todavía de las imágenes, seguía negando.
Seguía negando absolutamente todo. Se hace una audiencia en el tribunal con ella sentada allí. Entonces el fiscal Patricio Ferrari le dice: doctora, ¿usted admite que hay un documental? No, a mí me vinieron a hacer una entrevista, pero doctora, usted sabe que hay... No hay ningún guión. Entonces el fiscal, que estaba con una pantalla gigante preparado, le dice: mire, no me queda otra opción que poner play. Pone play, y cuando pone play, en todo el tribunal y en toda la Argentina se replica este sonido. Escúchenlo.
Yo, cuando me vinieron a preguntar si estaba como interesado, con ganas de hacer un documental vinculado a este juicio, me pareció raro, me sorprendió. Claramente no es un ámbito mío. Yo suelo escribir de noche y hacer sentencias. Pero me pareció que este juicio merecía... porque la sociedad lo iba a esperar, y merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo. hoy la publicidad de este tipo de casos se lleva a cabo así, con entrevistas y con diálogos y con documentales.
Buenísimo.
Sí,
muy bueno. Buenísimo.
Espectacular.
¿Sí? A ver, te pongo esto.
Un brindis. No.
Buenísimo, espectacular, bueno. Le decía a la producción, porque claro, esto le habían preparado, le habían dicho, vos tenés que contar más o menos esto, te vamos a preguntar más o menos esto, y le salió bien, y festejaban, porque claro, este es el bruto que cuando hallaron a la productora lo consiguen. Claro, queda la evidencia allí que se mostró. Vos decías, eso no lo tenía tan claro. En el tribunal mismo, delante de ella.
Sí. El fiscal Ferrari llevó una valijita, iba sacando pruebas de a una, de manera muy, muy, muy televisiva, muy maradoniana, ¿no? Sí. Entonces le decía, doctor, ¿usted sabe que hay un guión? No. Mira, acá hay un guión. Doctor, ¿usted avaló el documental? No, ningún documental. A mí vinieron a grabarme, pero doctor... Y hasta que en un momento determinado le pone arriba del juicio las escenas donde se habla de un documental, donde la jueza es protagonista, donde la jueza modelaba por los pasillos de tribunales. Son imágenes muy fuerte, porque obviamente se escucha una productora, los productores de fondo, ella se ríe, propone un brindis cuando siente que su participación o esa parte de su participación sale bien, ¿no?
Bien, lo que no salió bien es el juicio, en todo caso, por responsabilidad de ella. ¿Qué pasó a partir de ahí, no?
Bueno, a ver, por supuesto fue muy escandaloso, muy resonante. Primero, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires plantea una suerte de suspensión, una licencia compulsiva por 90 días, a ver si se aplacaba un poco el escándalo. La propia Universidad Austral, donde ella daba justamente un posgrado de delitos por omisión, que son los delitos que se investigan en el juicio, es decir, un médico que omite, la suspende como docente por un tiempo indefinido y se le inicia el procedimiento de jury de enjuiciamiento, que tiene una particularidad en la provincia de Buenos Aires, que sucede en el ámbito legislativo. La propia legislatura bonaerense termina ratificando un apartamiento preventivo, y cuando iba camino a resolverse el jury de enjuiciamiento, que eso podía complicarla mucho, la jueza presenta una carta de renuncia a fines de junio, alega, entre otras cosas, que renunciaba para preservar el prestigio institucional que ya se había hecho a Nikos. Y, por supuesto, esa renuncia de los jueces aquí en algunas provincias debe ser... la aceptación de esa renuncia es facultad del Ejecutivo Provincial. Con lo cual, esa renuncia la tiene el gobernador Axel Kicillof, que está con otros problemas, con Cristina Presa y otros problemas internos dentro del peronismo, pero tiene esa renuncia arriba de su escritorio, y si la firma, finalmente la jueza deja de ser jueza. No obstante, es factible que eso suceda, ¿no?
Claro, ahí creo que, no sé si entiendo bien, pero ya está tratando de zafar de ese juicio, ¿no? Al renunciar, irse y ya está.
A ver, la explicación oficial es una explicación muy institucional. No quiero que esto le siga generando desprestigio a la justicia. La explicación off the record que algunas fuentes cercanas a la jueza dan es que esto la eclosionó personalmente y que por una cuestión emocional ella no está preparada para enfrentar un jury de enjuiciamiento, que es un proceso que puede ser un nuevo desgaste, y que decide dar un paso al costado a la espera de que el gobernador le acepte la renuncia, ¿no?
Bien.
Sí, Facu, te iba a preguntar eso, justamente, esto que comentás al final, si las repercusiones de lo que sucedió acá quedó encapsulado en el universo maradoniano donde todo parece posible, o si le generó golpes a la justicia argentina, que has hecho varios informes ya hablando del funcionamiento del sistema de justicia, de la credibilidad en el sistema de justicia, si se abrió y si traspasó ese universo maradoniano, o quedó encapsulado como algo que es posible dentro de todo lo que sucede o sucedía en la vida de Maradona.
No, Emi, te digo que la imagen que aquí la justicia tiene es realmente una imagen compleja, por diversos motivos que lo hemos tratado a lo largo de algunas columnas, y este es un golpe más. Veníamos de un año donde se discutía mucho la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y otra vez aparece la justicia, en este caso un tribunal oral de una jurisdicción del norte de la provincia de Buenos Aires, como es San Isidro, pero muy cuestionada, y por supuesto que no se quedó dentro del universo maradoniano, sino que fue un nuevo cuestionamiento a una justicia, a un poder muy golpeado de la República, ¿no?
Bien, claro, y está el juicio, ¿no? Para cerrar, porque esto continúa, en realidad debemos decir, se resetea, arranca todo de nuevo.
Arranca todo de nuevo, las 21 audiencias que te mencionaba antes, que les mencionaba antes, y los 44 testimonios quedan completamente anulados. Esto se discutió mucho, no se le encontró el vericueto jurídico, técnico, para que se pudiera sostener, incluso por una cuestión de economía procesal. Se sortió un nuevo tribunal para juzgar a los mismos imputados. Ese sorteo cayó en un tribunal, pero el juez dijo, miren que yo tengo un viaje programado, nadie quiere agarrar, es una papa caliente. No hay fecha para reanudar el proceso. Incluso algunos dicen, bueno, el año está jugado, el cronograma judicial de acá hasta fin de año está medio armado, con lo cual es factible que ya empecemos a pensar en un juicio para 2026, ¿no?
Bueno, bien, sí, imagino además, claro, que las partes, cada una declara su conveniencia o no de que esto comience de nuevo, pero no hay otra forma, o no le encontraron otra forma, tiene que arrancar el juicio de nuevo, este espectáculo que también se da alrededor de un juicio, claro, de un caso como Maradona, arranca de cero.
Ya de por sí, las partes de este juicio son un espectáculo, esto sí, a lo que preguntaba Emi, queda medio cerradito dentro del universo Maradona, las hijas por un lado, Dalma y Janina por un lado, Hanna, que es otra de las hijas de Diego, Diego Junior, que es quien vive en Italia, Dieguito Fernando, que es el más chiquito representado por una parte. Bueno, ya el universo Maradona, los médicos, uno dice A, el otro dice B, el psicólogo, bueno, todo eso es lo que se tiene que ordenar o que uno pensaba que se iba a ordenar siempre en torno a saber si hubo o no responsabilidades, una mala praxis, como habitualmente se dice, o negligencias en el marco de la muerte de Maradona. Incluso las hijas de Diego lo que quieren no es que solamente la jueza sea apartada, sino que una vez que pierda los fueros como jueza, como magistrada, las hijas de Diego, sobre todo Dalma y Janina, la quieren presa.
Facundo Pastor, desde Buenos Aires, gracias por este informe. De este caso que era el caso de la muerte de Maradona y pasó a ser el caso de la jueza de Dios, por lo menos encapsulado hasta que esta jueza fue despedida y tuvo que renunciar y el juicio tenía que arrancar de nuevo. Gracias, Facu.
Un abrazo grande, chicos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.